Y en este momento estamos en comunicación con Fernando Chino Navarro, que es diputado provincial del Frente para la Victoria e integrante de la Mesa Nacional del Movimiento Evita. Buenas tardes, Chino. Mauro Cavalín te saluda.
Buenas tardes.
¿Cómo andan? ¿Bien?
Bien, bien.
¿Fresca la tarde?
Sí, más o menos, linda.
Bueno, estamos aquí comunicados con el Chino Navarro, como dijimos, diputado provincial, para charlar luego de las PASO y reflexionar sobre el momento en el que se encuentra el proyecto nacional, el momento en el que se encuentra de gestión en el gobierno nacional. Contanos, tiranos algunas líneas para empezar a charlar. ¿En dónde está parado en este momento, luego de las PASO, de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, el gobierno nacional, Chino?
Lo que hoy tenemos es un escenario donde los grupos económicos han avanzado un poco. Ellos están lanzados a una ofensiva feroz desde agosto, desde el 2011, de la primer PASO que fue para elegir presidente, gobernadores e intendentes, además de legisladores, hace 2 años.
Sí.
Allí empezó la campaña agresiva en pos de la devaluación y no han cesado, más allá del triunfo contundente de octubre del 2011, ellos continuaron, persistieron, y hoy lo que están buscando es establecer distintos instrumentos electorales como Wiener, como Massa, como Macri, para resolver las cuestiones que a ellos les preocupan, que son la devaluación para bajar el salario de los trabajadores y hacer desde su punto de vista más competitiva la economía, disminuir las retenciones, volver a endeudarnos financieramente para posibilitar el juego de las entidades bancarias y financieras y recurrir nuevamente a subordinarnos a la lógica de los organismos multilaterales de crédito.
¿Eso es lo que representa un sector que se propuso como posible elector para el 27 de octubre? Digamos, estamos hablando de una propuesta que tiene un referente.
No, esos son los grupos económicos. Después Massa, Wiener o Macri o cualquier otro dirigente de la oposición son alfiles de un tablero que lo conducen los grupos económicos.
Claro.
No hay una propuesta política autónoma ni en el socialismo, ni en el Frente Renovador, ni en el PRO.
Sí.
Sino que son propuestas electorales ligadas a expectativas personales de esos dirigentes, subordinadas a objetivos económicos, políticos, incluso ideológicos de los grupos económicos. Fenómeno que no es local, que es lo que está ocurriendo en Brasil, está desarrollando en Brasil, en Venezuela, en Estados Unidos, en otros países de Latinoamérica, en Europa, y toda una puja. En una economía mundial en crisis, si la crisis, como siempre, la van a pagar los trabajadores, o como pretende algunos países de América Latina, y particularmente la política de Cristina Fernández de Kirchner, desde la crisis del 2008 hasta la fecha, la tienen que soportar los grupos más poderosos, y el Estado tiene que estar mediando siempre en favor de los trabajadores y los más humildes. Me parece que eso es lo que está en debate.
Claro.
El PASO los colocó en un pasito adelante, la elección definitiva es octubre, hay que reconocer que algo pasó, interpretar lo que la sociedad ha expresado electoralmente, si bien el voto no es monolítico, porque no es lo mismo el voto que se pueda haber expresado en San Juan que el de Chubut, o que el del Gran Buenos Aires, o que el de Capital Federal. Indudablemente nosotros hemos sacado menos votos que la última elección, aunque no se puede comparar una ejecutiva con una legislativa, tampoco podemos olvidar que hay cuestiones por analizar y por corregir.
Chino, buenas tardes, Ariel Weyman.
Buenas tardes.
Y esta avanzada de los grupos económicos, ¿es una construcción mediática o están cabalgando sobre algunos puntos flojos del proyecto nacional?
No, tienen lo mediático, lo que hace que además ya forma parte de los grupos económicos. El Clarín es un grupo económico y además están articulados, trabaja sobre los límites de nuestra política, porque en el marco de la realidad que se encontró Néstor Kirchner y luego Cristina, la correlación de fuerza, una serie de anclajes que se nos dejó de los 90, el gobierno ha avanzado en pos de distribuir la riqueza y tiene que seguir avanzando, pero cada vez cuesta más porque los enemigos son más poderosos y porque también nuestra capacidad económica en el marco de la crisis internacional y de alguna limitación local está muy exigida. Por lo tanto, también se paran sobre algunas cuestiones concretas, aunque las sacan absolutamente de contexto. Cuando ellos hablan de corrupción, obviamente que nadie puede ignorar que puede haber algún empresario ligado al gobierno que esté vinculado a algún hecho de corrupción. Se lo investiga, lo mismo si fuese un funcionario, pero se lo saca tan de contexto que quienes destruyeron el Estado y el aparato productivo con la corrupción como instrumento en los 90 son los que nos vienen a dar clases de moral. Si hay un hecho de corrupción, que se lo investigue y se lo sancione. Pero lo que el bombardeo mediático plantea, sacando absolutamente de contexto el tema, es que pareciera que la única problemática de la corrupción es la ligada al gobierno en un sistema capitalista donde estructuralmente la corrupción casi es funcional a la existencia del propio sistema capitalista. Lo mismo podemos hablar de la inflación. Nosotros podemos decir que técnicamente en el marco económico hay cuestiones por corregir, por revisar, pero quien aumentan los precios son los formadores de precios. Quien aumenta el pan, la pasta, cualquier producto que cualquier señor o señora compra en el mercado a la vuelta de su casa, en algún supermercado, no es Moreno, no es la presidenta, no es el gobierno, son los formadores de precios. Ese debate está totalmente obviado, ocultado, cuando los medios masivos de comunicación hablan de inflación. Lo mismo podemos decir de la inseguridad. ¿Hay inseguridad? Por supuesto que hay inseguridad. Además, hablar de estadísticas y de datos respecto a la inseguridad hasta es antipático, porque cualquier vecino, cualquier persona que nos escucha, que su hija, que su vecina, que su prima, que o ella misma ha sido víctima de un hecho de delictivo, hablarle de números, de cifras, de estadísticas, parece una cachetada al sentido común. Sin embargo, cuando uno analiza, informa y busca generar un diagnóstico para luego hacer un análisis político preciso, no puede dejar de obviar que en los 90 los índices de inseguridad eran superiores a los que vivimos hoy. Y no digo esto para conformarnos ni minimizar lo que nos pasa, porque tenemos que enfrentar todos los días la inseguridad para derrotarla en todos los planos de nuestra sociedad. Pero lo que doy estos tres ejemplos, que son los temas que más le preocupan a la sociedad, para que así en este pantallazo entendamos cómo se saca de contexto el debate de esas cuestiones. Por lo tanto, todo eso planteado, hechos reales, distorsionados, descontextuados, inciden en muchos sectores de la sociedad y luego el resultado es que muchos de los vecinos que nos pueden haber acompañado en el 2011 no nos acompañan.
Y aumentados y incrementados. Y aumentados y multiplicados. ¿Qué tal, Mario Sadras? Te saluda, Chino. Una pregunta. En este mismo relato que vos estás haciendo de las distintas variables, ¿no?, que pueden haber incidido en esta merma de la voluntad electoral hacia el Frente para la Victoria, también nos encontramos con un relato que se viene construyendo hace un tiempo por parte del candidato Massa, en donde pasa de un lugar de gestión como es la Intendencia de Tigre, en donde hace un pie territorial y puede proyectarse, y sobre todo jugar con la confusión de que es un candidato que sigue representando al Frente para la Victoria cuando ya dejó de serlo hace rato. Y por otro lado, un candidato incipiente como Insaurralde, en donde se descuenta en pocos meses más de la mitad del caudal que le llevó por delante cuando se lanzó la campaña. Proyectándonos, hacia en esa perspectiva, ahora tenemos dos meses más. ¿Cómo proyectás vos que puede ser el resultado? Habitualmente se considera que las PASO son una proyección, un reflejo fiel de lo que va a suceder después. ¿Este es el caso, Chino? Sería la pregunta. Considerando esto, mucha gente se terminó de desayunar, incluso hasta por ahí posterior a las PASO, que Massa no pertenece más al proyecto nacional desde hace un rato, y que existe un candidato, una de las mil flores que se estuvieron cultivando durante estos 10 años de construcción de poder legítimo, popular. ¿Podemos esperar un correlato de las PASO con las elecciones de octubre, o esto más o menos es una regla que se va a sostener en estos términos?
No, revertir se puede revertir, pero para eso hay que entender lo que pasó. Y nosotros creemos que no pasó nada, y lo que estamos comentando. Hay una presión de los grupos económicos a partir del uso de los medios de comunicación, aprovechando hechos que existen, más allá que se los exagera, se los amplifica y se termina casi mintiendo, aprovechando cuestiones puntuales también que tienen que ver con la decisión que se tomó respecto al dólar, respecto a las importaciones, que eran necesarias y no siempre fueron bien implementadas y casi siempre fueron peor comunicadas, y esto fue generando todo en determinados sectores medios mucha bronca y mucho rechazo. A nosotros lo que quizás nos falta es articular todo este análisis macro, casi ideológico, con la cuestión cotidiana de nuestro vecino. Articular la basura de la esquina, la luz que está apagada, el desagüe que se tapa y que inunda, la falta de asfalto, la unidad sanitaria, la problemática del trabajo, también la inseguridad desde el punto de vista cotidiano, lo que implica el influjo en los artículos de primera necesidad de los formadores de precios sobre el valor de esos productos. Y tenemos que articular lo cotidiano, lo que el vecino visualiza como su vida, con los temas que nosotros le planteamos en términos estratégicos. Si no, quedamos muy disociados, muy alejados. Yo siento que decimos cosas que son absolutamente ciertas, pero no alcanza con explicar que en los 90 la inseguridad era mayor que ahora, o que, a excepción de la convertibilidad, donde se destruyó el Estado y el aparato productivo, la inflación de Argentina siempre fue superior, y que esto es producto de los formadores de precios, y que también el gobierno ha decidido no enfriar la economía para que haya trabajo, para que haya pleno empleo, para que haya un mercado interno fuerte. Y no siempre damos abasto para cubrir todos los ángulos de donde se nos va atacando, porque el gobierno tiene que gobernar día a día, además de cumplir una serie de tareas políticas. Desde enfrente de la oposición tienen 70, 80 frentes abiertos cotidianamente para todos los días generar un debate, una traba, una mentira, un obstáculo, una iniciativa. Y tenemos que redoblar nuestro esfuerzo militante, pero desde el Estado tenemos que articular lo cotidiano y lo estratégico. Cuando el vecino visualiza con claridad que nuestro esfuerzo, que nuestro planteo, que nuestro proyecto tiene que ver con el día a día de su vida, nos va a acompañar. Igual, tampoco hay que dramatizar, Massa sacó 3.5 sobre 10 votos de la provincia de Buenos Aires. Martín Insaurralde sacó 3 puntos sobre 10 votos de la provincia de Buenos Aires. Con lo cual digo, si corregimos algunas cuestiones, redoblamos la militancia, sobre todo muchos funcionarios que están un poco acalambrados por las alfombras y que tendrían que estar más en contacto con los vecinos, y con el barrio, me parece que es posible revertir, pero no, mágicamente no se hace. O sea, hay que militar, hay que trabajar y sobre todo escuchar. Yo no digo que mi apreciación sea la correcta, puede ser equivocada, y tampoco las apreciaciones son individuales, deben ser colectivas, pero tenemos que aprender a escuchar sin enojarnos que nos dice la sociedad, y la realidad hay que comprenderla, no enojarse con ella.
Chino, Alicia Lado, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería llevarlo más a un plano regional, porque la escalada de la derecha creo que viene en distintas modalidades, se está presentando. En el caso del año 2009 con Honduras, en una forma abrupta, con la salida del presidente Emel Zelaya. En el caso de Paraguay, con también en forma abrupta lo de la salida, digamos, el golpe institucional al presidente Lugo, y ahora con la asunción de Cartes, con una característica bastante dura con relación también a la seguridad. Este es un tema que es caballito de batalla en toda la región, pero acá se está viendo una forma diferente, yo creo, de la llegada de la derecha, o del querer llegar de la derecha a través de los medios hegemónicos, a través del Poder Judicial. Ayer justamente con la reunión del Consejo de las Américas, ¿cómo ve usted el panorama a nivel regional en relación a las distintas presidencias que se están presentando? En el Uruguay, con la posibilidad de la llegada nuevamente de Tabaré Vázquez y de Michelle Bachelet en noviembre, si es que gana, en Chile.
La realidad mundial es compleja. Sí. En Europa los trabajadores están a la defensiva. O pierden trabajo, o pierden salario, o pierden derechos. En Estados Unidos la situación de la clase trabajadora también es compleja. Ya hay ciudades que están quebrando. Quebró Detroit, que era la ciudad emblema de Estados Unidos de la industria automotriz. Está por quebrar la ciudad de Nueva York y la ciudad de Filadelfia. Esto habla de cuál es el cuadro de situación del Estado norteamericano, que sabemos que tiene una política de menor intensidad en cuanto a recursos dirigidos a los sectores más humildes, y los comparamos, por supuesto, proporcionalmente con lo que puede hacer una nación como Argentina. Y la región también está complicada, Brasil está complicado, es bueno lo de Bachelet, Tabaré Vázquez no es Mujica, pero tampoco es la derecha. Va a ser un vaivén. Yo confío en América Latina. Me parece que en América Latina un reservorio de lucha, de rebeldía, de pelea, pero todo lo que podamos obtener lo vamos a obtener en el marco de la lucha. Y en democracia la lucha es organizar los sectores populares, y en eso estamos atrasados en Argentina. Me parece que cuando uno habla de militancia tiene que ver con esto, con decimos tantas veces, hemos dicho empoderar a los sectores populares y no lo hemos hecho. Y de acá al 2015 tenemos que trabajar, más allá de la elección, con una visión un poco más de mediano plazo, a darle poder a nuestros sectores populares, porque esos son la columna vertebral de la posibilidad de no retroceder y seguir avanzando en la ampliación de derechos.
Estamos hablando con Fernando Chino Navarro, que es diputado provincial del Frente para la Victoria, integrante de la Mesa Nacional del Movimiento Evita. Estamos charlando sobre la actualidad del proyecto nacional, los resultados de las elecciones primarias abiertas obligatorias, siendo críticos en lo que hay que ser críticos también a profundizar desde el proyecto nacional y el gobierno que encabeza la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Mario Sadras.
Chino, una pregunta. Hablamos de empoderar a los sectores populares, hablamos de escuchar a la calle, escuchar al pueblo y reformular políticas o equivocaciones que podemos haber cometido en estos años de gestión, pero también nos encontramos con un relato de los medios hegemónicos en donde cualquier cosa que digamos es usada en nuestra contra. ¿En qué medida el Gobierno Nacional, el Estado, piensa, sobre todo con la inminencia de estas audiencias públicas en relación a la ley de medios, que empoderar también a los sectores populares es empoderar de alguna manera desde el Estado a los medios de comunicación popular, que la venimos remando y que no pedimos nada a cambio? Tenemos mucho, tenemos 10 años de reivindicaciones históricas, pero necesitamos fierro, Chino. ¿En qué medida podemos esperar que, más allá de lo que se resuelva en tanto Corte Suprema y en tanto los artículos que están congelados de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, podamos entrar también en una etapa a los medios populares como una trinchera, como una intifada, como la guerrilla comunicacional que se requiere hasta tanto este Goliat sea derrotado?
Bueno, es lo que estamos hablando. Esto que ustedes plantean debería estar ya resuelto, sin embargo no está resuelto.
Claro.
Es uno de los ejemplos de las cuestiones que tenemos como asignatura pendiente. Entonces, a la hora de dar batallas en el marco del debate cultural, del debate informativo, nosotros tenemos un escarbadiente y ellos tienen un tanque de guerra. Por eso creo que nosotros estos dos años tenemos que aprovecharlos para darle organización a todos los sectores populares, a las madres que luchan contra el PACO, a los pibes que están armando su cooperativa para salir de la esquina y capacitarse laboralmente o tener un emprendimiento propio, fortalecer a los sectores de informalidad para incorporarlos gradualmente a la formalidad. Y son cuestiones que es más fácil decirlas que hacerlas, ¿se entiende? Que también el Estado a veces no puede, porque 60 años de destrucción no se resuelven en 10 años. Pero también a veces tenemos el mismo liberalismo que observamos con claridad en los adversarios respecto a cómo el individualismo o el grupismo o
el personalismo
prevalece sobre el colectivo. Nosotros también estamos atravesados por ese liberalismo y tenemos que tener la sinceridad, la claridad para entender y poder cambiar. Es un fenómeno colectivo, no es fácil. Yo soy optimista porque confío en la voluntad de lucha de nuestro pueblo, pero tampoco y confío mucho en la voluntad, pero cuando la voluntad se transforma en un voluntarismo absoluto, eso puede transformarnos en repetidores de consigna o en hacedores, pero fuera del ámbito estratégico de nuestro pueblo. Nosotros no podemos perder nunca el contacto y el tiempo y la sensación con que nuestro pueblo se mueve, evoluciona, avanza. Yo creo que a veces perdemos ese contacto. Por lo menos lo visualizo a veces en el propio Movimiento Evita, no estoy ni siquiera hablando del gobierno, digamos. Sí. Uno a veces cuando ve las falencias de nuestra propia organización que tenemos por corregir, también entiende que somos parte de esa crisis del campo nacional y popular que atraviesa nuestro gobierno, porque venimos de derrotas muy profundas, no somos el hombre nuevo. Somos sobrevivientes de distintas experiencias, pero también tengo la tranquilidad de que hemos hecho mucho en 10 años con estas limitaciones, que tenemos una presidenta como Cristina que no va a claudicar, que no se va a entregar, que tiene muy en claro lo estratégico. Por lo tanto, reitero, sin subestimar lo electoral ni confundir quién es el que conduce la ofensiva, no es Massa, no es Wiener, no es Macri, son los grupos económicos. Massa, Wiener, Macri son alfiles en el tablero o peones.
Chino.
Y nosotros somos los integrantes del campo nacional y popular, que estamos dando una batalla por una Argentina justa. Cuando más argentinos sumemos esta tarea, en distintos planos, con distintos compromisos, en distintos tiempos, pero dándole volumen y densidad a esta organización, más rápido va a ser la resolución en favor del pueblo argentino de estas cuestiones y construiremos definitivamente una Argentina justa, una Argentina libre y una Argentina soberana.
Chino, te agradecemos la verdad muchísimo esta entrevista aquí con nosotros con Abramos la Boca. Te invitamos, si podés, para antes de las elecciones a charlar un rato aquí con nosotros en la tarde de Radio Gráfica.
Va a ser un gusto.
Un abrazo grande, Chino.
Que siga muy bien.
Fernando Chino Navarro charlando aquí con nosotros, diputado del Frente para la Victoria, diputado provincial del Frente para la Victoria y referente nacional del Movimiento Evita.